Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos todos los días, de lunes a viernes, para presentarle en esta hora de 3 a 4 de la tarde lo más relevante de la agenda informativa, los asuntos sociales y políticos más importantes de acuerdo pues a nuestro criterio, a nuestra selección de temas. Vamos a empezar el programa de esta tarde con un asunto de la mayor importancia, y es que a lo largo de la semana le hemos compartido información de la filtración de documentos, de millones de correos electrónicos o documentos que el colectivo activista Guacamaya pudo pues prácticamente robar, pudo acceder a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a partir de esto pues está develando muchísimos asuntos sociales y políticos muy relevantes. Pero hoy hay un asunto que toca a Jalisco, y es que entre los millones de documentos hay un documento del Centro de Inteligencia, se llama Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el que relevó al CISEN, de la Sedena, en el que pues se expone un documento en el que estaría dando cuenta que hay un policía de Guadalajara que se convierte en un enlace entre el cártel Jalisco Nueva Generación y funcionarios del gobierno del estado de alto rango, de muy cercanos de hecho al gobernador Enrique Alfaro, al cual dicen que le van a entregar dinero, pero también presume otros vínculos, de tal manera que pues estos archivos de Guacamaya ya ensuciaron al gobierno del estado de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro. Con esto vamos a empezar el programa de este día, y hay otras revelaciones que tiene estos documentos de Guacamaya, entre otros cómo se manipuló por parte del ejército, se intentó manipular el tratamiento del caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas y muchos asuntos más que están develando. Es de la mayor importancia y es muy preocupante que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esté minimizando, esté subestimando todas esas revelaciones. Ya reflexionaremos sobre lo que implica, entre otras cosas. Creo que una faceta que nos confirma, no es que no lo supiéramos, pero sencillamente lo confirma, y en ese sentido es un poco escalofriante, el alto impacto y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en el actual gobierno, todas las tareas en las que está involucrado. Pero tendremos más temas, también tendremos un apartado sobre el tema de personas desaparecidas, sobre esta crisis por desaparición de personas, una protesta nueva del colectivo Luz de Esperanza. En la segunda parte del programa hablaremos con Alejandra Cartagena, de CLADEM y del Centro de Derechos Humanos del ITESO, pero ahora hablaremos en su condición de que está buscando a su madre, que está desaparecida desde hace 44 años, y esto porque Alejandra Cartagena fue uno de los familiares que pudieron ingresar al campo militar número 1 para tratar de indagar qué pasó con sus personas desaparecidas. La última vez que se vio a la madre de Alejandra Cartagena, a Leticia Galarza Campos, fue en el campo militar número 1 en enero de 1978. De esto vamos a hablar, y hacia el final del programa tendremos otros temas que tienen que ver con Ciudad Liberal, con despojos y con las protestas que siguen ocurriendo allá en Irán, esta revolución feminista que está trastocando la vida social y política de este país persa. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Alejandro Coronado en la asistencia de producción, también los saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Jesús?
¿Cómo está Rubén Martín?
Vamos a abrir el micrófono por acá.
¿Qué tal? Ahora sí, un gusto acompañarles. Gracias por acompañarnos a iniciar la semana en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a partir justo con el resumen de todas estas nuevas filtraciones a través de este colectivo Guacamaya Leaks, sobre todo el tema de Jalisco, pero también hay otros asuntos delicados. Por ejemplo, revela El País el asedio constante de parte de la Sedena a el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sobre todo a partir del anuncio de su oposición al megaproyecto del Tren Maya, y más adelante incluso hablan de posibles vínculos entre el gobierno de Morelos y personas que estarían relacionadas con el asesinato del activista Samir Flores, que se oponía, resistía contra el proyecto integral Morelos.
Empezamos con esta nota de nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogasón, que hace un resumen de la nota que publica por la revista Proceso este fin de semana y que está basada justamente en estos documentos filtrados por Guacamaya, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchamos a Víctor Manuel Chávez.
La existencia de narcogobiernos y enlaces directos entre algunos de los 81 carteles de la droga existentes en el país, con altos funcionarios de distintas administraciones, tanto a nivel estatal como municipal, han sido objetivo de la investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo a Jalisco. Así lo revelan los archivos obtenidos por Guacamaya Leaks de la base de datos de la Sedena y que la revista Proceso publicó este fin de semana. Involucra a 5 estados de la República: Morelos, Guerrero, Veracruz, Estado de México y, por supuesto, Jalisco. Aquí sobresale un policía no detenido y que al parecer aún labora en corporaciones policíacas, al que por razones de seguridad denominan el Tapatío. De acuerdo al recién creado Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional, que inició funciones en enero del 2019, este uniformado, conocido como el Tapatío, es y ha tenido contacto con altos funcionarios de los 3 niveles de gobierno. En lo municipal, ha sido contacto de Nemesio Cegueda, alias El Mencho, y Armando González Núñez, alias El Delta 1, ambos del cártel Jalisco Nueva Generación, con quien fuera el primer secretario de Seguridad en el gobierno de Enrique Alfaro, Daniel Velasco Ramírez, quien dejó el cargo, por cierto, el 4 de octubre del 2019, justo después de que su nombre se mencionó en una cartulina que dejaron al lado de 3 cuerpos embolsados. También revelan comunicaciones del Tapatío, que aseguró haber sostenido reuniones con el jefe de gabinete Hugo Luna, con quien pronto se reuniría y a quien le había ofrecido 5 millones de pesos. El Tapatío, según revela el informe, también dio a conocer en una llamada telefónica intervenida por la Sedena que los escoltas del gobernador se comprometieron a retirar unidades de Fuerza Única de Jalisco a favor del grupo delictivo. Se reconoce que el informe nunca revela si se dieron esos encuentros, pero sí se concretaron juntas entre el Tapatío y comandantes de policías municipales locales, como es el caso de Juan Pablo Hernández González, que entonces estaba en Zapopan como titular del área operativa y hoy es el comisario general en Guadalajara. También se consumó un encuentro con un enlace del general, del que no se dio a conocer el nombre, a quien le ofreció medio kilo, es decir, medio millón de pesos, y supervisó otro encuentro entre el Mencho y 2 militares con quienes se negoció a cambio de 400 mil pesos y un penthouse en Puerto Vallarta el hecho de que pudieran emitir alertas oportunas ante la implementación de operativos de seguridad y facilitar con ello acciones violentas contra otras células criminales. La información fue hackeada por el grupo Guacamaya y ha quedado expuesta en un archivo al que varios medios de comunicación, incluyendo Proceso, han tenido acceso. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Son revelaciones de la mayor importancia. Hay que recordar que Hugo Luna es el encargado del gabinete del gobierno de Enrique Alfaro, el coordinador del gabinete de Enrique Alfaro, y es de las personas quizás más cercanas, del círculo más cercano del propio gobernador Enrique Alfaro. Pero luego están las otras revelaciones, pues, de encuentros y contactos con otras fuerzas policíacas. Y este tema de que a partir de una llamada telefónica interceptada por la propia Secretaría de la Defensa Nacional a partir de este centro de inteligencia con el propio cuerpo de guardias del gobernador operando a favor del cártel, son temas de la mayor importancia, es un asunto extremadamente grave. Y ante esto, bueno, el gobernador pues ha decidido callar hasta este momento. Hay una nota de nuestro compañero Pablo Toledo que justamente, pues, en un evento que tuvo esta mañana, pues se quedó mudo Enrique Alfaro. Vamos a escuchar a Pablo Toledo.
Chávez, pues las respuestas del gobernador hasta el momento, pues es silencio, guardar silencio. Luego de que funcionarios de alto nivel del gobierno de Jalisco se han visto involucrados en nexos con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con una publicación del medio Proceso, el gobernador Enrique Alfaro decidió guardar silencio ante la supuesta relación que pueden tener su jefe de gabinete, Hugo Luna, con oficiales señalados por estar vinculados con un grupo delictivo, a través del cual presuntamente le ofrecieron 5 millones de pesos. La autoridad estatal no ha emitido un solo comunicado al respecto. En su lugar, el gobierno de Jalisco organizó un evento para anunciar la puesta en marcha de una nueva ruta de transporte público, a la cual no invitó a medios de comunicación. UDGTV Canal 44 obtuvo información al respecto. Acudimos al sitio y el equipo de prensa del mandatario estatal se acercó de inmediato para decirnos que el gobernador no daría entrevistas. De acuerdo con la información que se ejerció de la Secretaría de la Defensa Nacional, Armando Gómez Núñez, el Delta 1, quien encabeza el cártel Jalisco en el área metropolitana de Guadalajara, solicitó una reunión con Hugo Luna y para ello usó al oficial, a quien solo se le reconoce bajo el seudónimo de El Zapatío, un elemento policiaco que funge como enlace entre los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, municipales, estatales y federales. Ante esto, y con la necesidad de dar una opinión del gobernador sobre las delicadas acusaciones, pues este medio acudió al evento público al cual señalábamos, donde Álvaro Ramírez, en compañía de alcaldes y secretarios, presentó la nueva rueda de transporte. Al tratar de pedir su voz y al acercarnos, pues no se pudo concretar, ya que pues el personal de gobierno negó cualquier tipo de entrevista, dejando así más tiempo pasar para explicar a los jaliscienses cómo es que integrantes de su gabinete son señalados por autoridades federales de sostener presuntamente nexos con integrantes del crimen organizado. Señalarte, José Ángel, que a nosotros, pues para explicarle un poco a las personas que nos ven, que nos escuchan, es nos manejamos por una agenda que envían los seguidores y funcionarios públicos, en este caso el gobernador se envió desde ayer sobre esta ruta que iban a inaugurar, pero no venía la dirección, simplemente que observáramos vía redes sociales, como lo hacen ellos, la inauguración. Nosotros acudimos al lugar y al estar ahí, pues fuimos el único medio presente y quisimos entrevistar al gobernador para conocer su postura ante estas acusaciones del personal de su gabinete, pero inmediatamente pues personal de comunicación se nos acercó, tajantemente nos dijo no hay entrevistas y los tuvimos pegados en todo momento. No pudimos acercarnos con el gobernador, pese a que conocen el tema que traemos y la necesidad de enterar a los jaliscienses sobre lo que está ocurriendo, y aún así pues se limitaron a subirse al camión, irse a dar una vuelta, mientras pues se queda mucho la especulación sobre estas presuntas acusaciones que tienen.
Por lo pronto entonces, Juan Pablo, en el silencio por parte de las autoridades locales.
Hasta el momento, pues no se ha dicho nada, esperemos, si es la costumbre, que más adelante quizá pues salgan con un video en redes sociales para darnos...
El silencio por parte del gobernador, pero sí habló el presidente municipal de Guadalajara, Jesús.
Pablo Lemus habló sobre este asunto y afirmó que no cuentan con elementos en el gobierno de Guadalajara para afirmar que exista esta persona, es decir, este sujeto señalado como el tapatío, en las filas de la corporación policial y que sería información generada al menos hace 4 años en declaraciones que recoge Notisistema. Dice, lo que les garantizo es que esa persona, que no tiene nombre en la investigación, que no trabaja en la policía de Guadalajara, porque hablé inmediatamente con el coordinador del área y bueno, esa persona no existe. También dice que no hay elementos para iniciar una investigación y dice que habló con el comisario Juan Pablo Hernández, cuyo nombre presuntamente aparece en este reportaje, en esta filtración, pero que negó que haya cualquier situación irregular.
Dos precisiones. No es que no tenga nombre, sí tiene nombre. La revista Proceso decidió no publicarlo y no es que lo apodaran el tapatío. Le pusieron en la revista Proceso el tapatío para nombrarlo, pero sí tiene nombre. El asunto es que decidieron no publicarlo no saben si había una investigación abierta y para no entorpecerla. Y la otra, no es que también se mencionara por parte de la revista al actual comisario de seguridad de Guadalajara, Juan Pablo Hernández. El documento de la Secretaría de la Defensa Nacional lo menciona.
Así es.
Me parece que estas son dos precisiones importantes. Y bueno, pues todo este asunto tan relevante de esta difusión de estos documentos también alcanza diversas reverberaciones. Y ayer en la rueda de prensa que ofrece cada domingo el cardenal Francisco Robles Ortega después de la misa que oficia en la Catedral de Guadalajara, habló también sobre este tema. ¿Existe un narcogobierno en Jalisco? Eso es lo que opinó el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega. Vamos con Francisco Robles Ortega.
El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, dio su opinión respecto a la existencia de narcogobiernos en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional investiga la existencia de narcogobiernos, enlaces de cárteles con altos funcionarios, tanto a nivel estatal como municipal, de acuerdo con información obtenida por Guacamaya Leaks, de la base de datos de la Sedena y que la revista Proceso publicó el fin de semana. En la filtración de datos aparecen 5 estados: Morelos, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Jalisco. Aunque no puede juzgar la autoridad de las revelaciones, hizo el siguiente comentario.
Las autoridades deben de poner atención si tiene validez, si tiene, vamos a decir, fundamento lo que se está diciendo, pues es grave. Uno se puede dar cuenta de muchas cosas que, sin tener que decir que se trata de un narcogobierno el que tenemos, sí nos damos cuenta de que el crimen organizado está verdaderamente posicionado en las instancias de gobierno municipal, yo no sé si estatal, yo no sé si federal, pero quienes están al frente lo deben de saber y pues tristemente es una situación muy, muy delicada y muy grave.
Sobre el tiroteo en Andares, expuso que las autoridades van a tomar todas las medidas de seguridad. Es un evento que no deja de inquietar a la sociedad al ser en un lugar público en el que las familias salen a convivir. Por otro lado, mostró su preocupación por los suicidios en jóvenes en etapa escolar. Dijo que siempre se ha dado el fenómeno, pero que en la temporada pospandémica cobró importancia. Un docente de una escuela muy importante le compartió que da consejería porque tras la pandemia los jóvenes llegan con un ánimo derrotado, con pérdida del sentido de la vida.
La pandemia le permitió a los adolescentes y jóvenes estar todo el tiempo con su familia. Y lo que descubrieron, por ejemplo, de sus papás, pues que sí, son sus papás, pero que no son tales. Es decir, no se comportan como verdaderos papás de los hijos. Ellos se experimentaban como un estorbo para ellos. Que eso, a los adolescentes sobre todo, les está causando como una decepción muy grande y una pérdida de sentido de la vida. Entonces, ese tema hay que atenderlo en las causas.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos aquí a Cosa Pública 2.0. Nos fuimos al corte escuchando las declaraciones del cardenal Francisco Robles Ortega acerca de estas filtraciones. Bueno, también habló sobre otros temas, pero especialmente sobre estas filtraciones. Insistimos, se trata de una publicación de la revista Proceso basada en un documento que filtró el colectivo Guacamaya, esta organización de activistas que penetró los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y pudieron prácticamente robar y filtrar millones de documentos. Se habla de entre 6 o más de 6 terabytes de información, que significan más información de la que se reveló en Panama Papers y que implican entre 4 y 6 millones de documentos, según se habla, y correos electrónicos, especialmente de las de distintas áreas del gobierno, pero especialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Está completa prácticamente la agenda del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Pero no se trata solamente de este gobierno, abarca desde 2010, es decir, desde el periodo de Felipe Calderón hasta prácticamente documentos muy recientes de este año 2022. Y entonces, digamos, cuestionamiento al gobierno de Jalisco de que un policía en activo de Policía de Guadalajara es un enlace, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene contactos con altos servidores públicos como Hugo Luna, jefe del gabinete de Enrique Alfaro, pues evidentemente que es de la mayor preocupación, pero no son las únicas revelaciones, Jesús.
No, hay más y que involucran también a el gobierno actual, en particular en casos muy sensibles como Ayotzinapa. Lo habíamos comentado ya la semana pasada, una de las primeras revelaciones revelaciones. Exacto. De cómo se estaba desde la Sedena manipulando para insistir con el tema de la, o evitar más bien que se conociera la verdad, o insistir con el tema de la verdad histórica, pero ahora hay ya detalles más concretos de la intervención de la Sedena en el caso Ayotzinapa.
Solamente un apunte antes, se insistió en las notas que pasamos de que en estos documentos habla de 5 estados que presumiblemente tienen funcionarios en contacto con el crimen organizado, pero esos son los que se señalan en este documento. Hay otros documentos que señalan, por ejemplo, gobiernos de Morena, sobre todo el sureste, como Veracruz, como Chiapas, como Tabasco, entre otros, que también tendrían estos vínculos. Pero en realidad, yo creo que el conjunto de documentos filtrados confirmarían prácticamente que en todos los gobiernos estatales hay algún tipo de involucramiento con el crimen organizado, lamentablemente. Volviendo a este tema específico de cómo se intentó ocultar y cómo se hizo una operación limpieza en el caso de Ayotzinapa, uno de los detalles es que el secretario de la Defensa Nacional intervino con el presidente Andrés Manuel López Obrador a favor del capitán José Martínez Crespo, el primer militar directamente encarcelado por la desaparición de los 43 estudiantes. Se da cuenta, son documentos que a los que tuvo acceso pues ya distintos medios. Estamos citando en este caso la publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero también Animal Político accedieron a este mismo documento y señalan que el capitán Martínez Crespo fue el militar de alto rango que estuvo con los normalistas de Ayotzinapa antes de que fueran desaparecidos en el hospital Cristina, donde ya se encontraban varios normalistas refugiados y a los que prácticamente no quiso atender. De hecho, en otros documentos se dice que tuvo contacto con jefes criminales y les dijo que ahí se los va a dejar para que se murieran a los normalistas que ya habían sido heridos de bala.
Pero volviendo acá, el documento donde se señala que supuestamente el secretario de la Defensa Nacional envió una carta al presidente López Obrador intercediendo por este capitán José Martínez Crespo, está fechado del 18 de enero del 2021, da cuenta de una visita que efectuó por un mando castrense allá a la prisión del campo militar número 1, donde está detenido desde el 11 de noviembre del 2020 este capitán. Después del encuentro, el secretario actual de la Defensa Nacional escribió al presidente que Crespo se definía como un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficial siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación.
Bueno, otro de los aspectos que se revela en estos documentos es que el secretario de la Defensa Nacional tuvo reuniones con Julio Scherer García, que ya había dejado de ser consejero jurídico de la presidencia de López Obrador, y que quien además es socio de los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, quienes forman parte de la defensa del legal de los 4 militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es decir, se ve una operación pues prácticamente de toda la Secretaría de Defensa Nacional. Estamos hablando del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está abogando por los implicados en el caso Ayotzinapa, involucrados tanto por la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa y litigación para el caso Ayotzinapa, la UELICA, y la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas. Esto ya lo comentamos hace un par de semanas en el contexto del aniversario, el 8º aniversario del caso Ayotzinapa, de cómo justo cuando se avanzó hubo una embestida de parte del aparato represivo de los militares en contra de esta investigación, y parece ser que la lograron descarrilarla. Y bueno, ya les vamos a compartir estas publicaciones donde se detallan la participación del ejército en el caso Ayotzinapa, pero también habla del caso de la oposición al Tren Maya, de todas las fichas elaboradas por el ejército mexicano de la vigilancia a potenciales enemigos, entre ellos cárteles de la droga, grupos de feministas, padres de niños con cáncer o defensores de la tierra. La vigilancia a los zapatistas del EZLN es la más estrecha y detallada.
Ahí cuenta que a través de la filtración de correos de la Sedena se permite saber que el ejército está obsesionado con las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas. El seguimiento que le ha dado incluye detalladas fichas en las que se incluyen detalles de eventos, descripción de líderes y fotografías de simpatizantes. Según esta nota del diario El País, también existe un diagnóstico sobre el futuro del grupo que ha permitido ver la fijación del ejército con un movimiento indígena que dice, jamás disparó un tiro, pero que declaró la guerra al Estado en 1994.
En esta reseña de los documentos filtrados por Guacamaya Leaks, de parte de periodistas del país, señalan que hasta 9 documentos distintos dan cuenta del funcionamiento de los caracoles, los movimientos del subcomandante Galeano, antes conocido como Marcos, o las actividades políticas de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, precandidata presidencial en los comicios de 2018. Gran parte de la preocupación militar sobre los indígenas tiene que ver con la postura sobre algunos de los megaproyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento titulado Postura del EZLN por la construcción del Tren Maya, en enero de 2020 se revela la investigación que la Sedena realizó en las regiones con presidencias zapatistas, con presencias zapatistas, intentando averiguar la forma en que los insurgentes actuarían contra dichas obras.
Es lamentable, ya le dejamos el reportaje completo también en las redes sociales. Y hay otro más, esto es un aspecto, una nota que publica el portal Edu Oaxaca, que también estaría relacionado con el seguimiento del ejército hacia la oposición de megaproyectos, pero en este caso el llamado Proyecto Integral Morelos. Cuenta que al menos, y esto involucra al gobierno de Morelos, al menos 2 secretarios del gabinete actual del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el fiscal general de ese estado, 18 alcaldes, 2 diputados locales, 1 senador y 1 juez, estarían vinculados con células del crimen organizado que operan allá en Morelos. Esto es lo que informa una de las revelaciones de esta filtración. El reporte de inteligencia naval obtenido mediante este grupo, Guacamaya Leaks, agrega que entre las autoridades Morelos, presuntamente cooptadas por grupos delictivos, está el actual fiscal, designado por el exgobernador Graco Ramírez como fiscal autónomo y quien deberá conducir las investigaciones para esclarecer, entre otros, el asesinato de la diputada local recientemente allá, Gabriela Marín.
Bien, vamos a otros asuntos. Antes de irnos a la siguiente pausa, vamos a presentar la información que tiene que ver con la crisis por desapariciones que vimos en Jalisco. El exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor González Romero, desde hace semanas ha estado publicando información en el que está detallando las fichas de búsqueda que publica la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Jalisco, es decir, las fichas de personas reportadas como desaparecidas en la entidad, es información oficial. Y de manera detallada, cada semana, pues viene presentando información y encontró que la semana anterior se reportaron 34 personas desaparecidas. Es el número más alto desde la semana 22 aproximadamente, a partir de mayo, en el que está haciendo este recuento cotidiano, desde el 23 de mayo. Y se reportaron esas 34 personas desaparecidas. Lo grave es que 25 siguen sin estar localizadas, sin estar de regreso en su casa. Y esto nos confirma que tenemos aproximadamente un promedio de entre 90 y 100 personas desaparecidas cada mes. Y esto implicaría que de marzo a la fecha ya serían entre 500 y 600 personas más desaparecidas, y sin embargo el gobierno del estado de Jalisco, la Fiscalía General del Estado, no está actualizando esta información ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, porque después de una modificación a las cifras, después de rasurarlas, cuando había más de 16.000 personas desaparecidas, las disminuyeron a 14.900, prácticamente ha quedado estacionada la cifra que reporta Jalisco como personas desaparecidas ante el Registro Nacional en 15.030 personas desaparecidas. Es un asunto de la mayor importancia, gravísimo, en el que el gobierno del estado no ha fijado una postura, no ha aclarado por qué no está actualizando estas cifras, pero es grave lo que está ocurriendo en ese sentido. Y bueno, hay una protesta del colectivo Luz de Esperanza.
El día de hoy, una protesta más con la colocación de fichas de búsqueda y un tendedero en la Plaza Liberación. El colectivo Luz de Esperanza protestó para reclamar a los diputados locales que no existe ningún avance en la propuesta presentada desde mayo de este año para darle autonomía a la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
Héctor Flores, fundador de este colectivo Luz de Esperanza, aseguró que esta iniciativa permanece congelada porque la bancada de Movimiento Ciudadano no quiere apoyarla y el gobernador Enrique Alfaro tiene una injerencia directa en esa negativa a que avance esta iniciativa.
Héctor Flores dijo, esperamos que se abran las puertas. Esta ley no es política, se necesita en todo el estado. Todos los diputados se tienen que sumar, no tienen que esperar para estar haciendo acuerdos entre ellos para ver si la aprueban o no. Se tiene que aprobar o no, es una necesidad del estado. Todo el estado está secuestrado por el Ejecutivo y eso no es que lo diga yo, eso todo el mundo lo sabe, dijo.
Afirmó que hasta ahora solo mantienen el apoyo de los diputados de Morena y de Hagamos, y recientemente sumó la periodista Hortensia Noroña. Los de Movimiento Ciudadano ni siquiera han aceptado recibir a este colectivo Luz de Esperanza. La iniciativa es una reforma constitucional al artículo 35 para que él o la titular de la Fiscalía de Desaparecidos sea elegida por el Congreso del Estado y se le asigne un presupuesto autónomo. Parece un detalle. En este momento es una fiscalía especial. Lo que dice la ley es que debe ser una fiscalía especializada y al adquirir este término adquiere autonomía respecto del fiscal en turno general.
Y eso involucra, dijo Héctor Flores, que cuente con un presupuesto propio para evitar también tantas corruptelas. Lo estamos citando. Dice, hay muchos policías municipales investigados por la desaparición, pero no hay un solo policía investigador que se esté investigando. Habla de casos de desaparición. Por ejemplo, él mismo dijo, en el caso de mi hijo, se lo lleva la policía ministerial y la Fiscalía General del Estado es la que está ocultando la información. No solo es mi caso, son muchísimos más donde participa la misma fiscalía. Aquí un apunte con respecto, es difícil, digamos, no relacionar las sospechas que genera esa filtración de Guacamaya Leaks que acabamos de comentar con la altísima impunidad que hay en el estado de Jalisco. 95% de los crímenes quedan impunes, y con esto que está señalando Héctor Flores y muchos colectivos más, ¿dónde están las actuaciones o las detenciones de posibles elementos de la fiscalía involucrados en caso de desaparición, cuando el propio gobernador en junio del 2020 admitió que la fiscalía estaba cooptada o estaba penetrada por el crimen organizado?
Él mismo estaba reconociendo que su gobierno estaba infiltrado por el crimen organizado. Bueno, ya para irnos al corte, también este colectivo Luz de Esperanza continuó con sus actividades prácticamente semanales de pega de fichas de búsqueda. Ayer estuvieron en el centro de Tonalá y, como es usual, volvieron a ser hostigados por la policía municipal. Estaban pegando sus fichas de búsqueda y estaban siendo hostigados, monitoreados, prácticamente seguidos por policías del gobierno de Sergio Chávez, del gobierno de Morena de Sergio Chávez, allá en Tonalá. A pesar de eso, pues llegaron a hacer estas pegas de fichas de búsqueda. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a la maestra Alejandra Cartagena. Ella es profesora investigadora en el ITESO, también forma parte de CLADEM, este colectivo de defensa de derechos de las mujeres en América Latina, y del Centro de Derechos Humanos de el ITESO. Y bueno, establecemos contacto con Alejandra Cartagena porque ella tuvo la oportunidad, como muchos otros familiares víctimas de la represión durante la Guerra Sucia de los años 70, tuvo la oportunidad de ingresar al campo militar número 1 para tratar de encontrar indicios, información acerca de la desaparición de su madre, Leticia Galarza Campos. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Al contrario, te agradecemos mucho que nos hayas decidido aceptar conversar con nosotros. Antes de que nos compartas los detalles de cuál fue tu experiencia, qué encontraste en esta visita al campo militar número 1, ya hemos hablado en otras ocasiones contigo, pero para los radioescuchas que no lo recuerden, recuérdanos, ¿cuándo fue que ocurrió la desaparición de tu madre, Leticia Galarza Campos, que sigues buscando desde hace 44 años?
Sí, bueno, mi mamá era miembro de un movimiento armado de la Liga Comunista 23 de septiembre, y ella fue detenida desaparecida el 5 de enero de 1978 por la Dirección Federal de Seguridad. La última referencia que tenemos por los documentos que se encontraron en el Archivo General de la Nación es que mi mamá, como ya lo comenté, fue detenida por la Dirección Federal de Seguridad por esta llamada Brigada Blanca, de quien era director Miguel Nazararo, y fue llevada al campo militar, ¿no? De hecho, la última fotografía que tenemos de ella es ahí en el campo militar.
¿Esto está documentado, Alejandra? ¿Eso se encontró en documentos del Archivo General de la Nación?
Así es, son documentos que se han encontrado en el Archivo de la Nación, y también decirlo que a raíz de que tenemos la Comisión de la Verdad, se han ido encontrando algunos otros documentos donde se menciona a mi mamá, así como, bueno, Alicia de los Ríos, quien es detenida el mismo día, no en el mismo lugar, pero fue detenida también el mismo día en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, la Comisión de la Verdad ha encontrado también otros documentos que para nosotras son muy importantes.
¿Qué documentos han encontrado recientes?
Bueno, documentos de cuándo entraron al campo militar, cuándo se les estaba interrogando, ¿no? Y para nosotros esta información muy importante porque pues podemos poder empezar a hacer una línea de tiempo que nos permita saber si en el caso, por ejemplo, de mi mamá, cuánto tiempo estuvo en el campo militar, si salió de ahí y no salió de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá se terminó el 5 de enero y el último documento que hasta ahorita tenemos es que el 18 de febrero a ella se le estaba interrogando del mismo año, ¿no? Entonces, pues nosotras esperamos que la Comisión de la Verdad siga encontrando más documentación y que esta documentación se pueda ir vinculando, integrando junto con la documentación de archivo de los militares para saber pudiéramos tener algunos indicios de dónde está mi mamá.
Has pasado toda tu vida, Alejandra Cartagena, pues sin estar en contacto con tu madre porque justamente la desaparecieron. ¿Qué significó entrar el 20 de septiembre al campo militar número 1, donde ya hay evidencia de que ahí estuvo detenida hace 44 años?
Híjole, pues primero me siento que el primer día fue como muy fuerte, porque pues te enfrentas a un campo militar de 300 hectáreas, ¿no? Entonces, la verdad es que entras con mucha incertidumbre, pero además frente a lo que ves, ¿no? Pues con mucha desesperanza, ¿no? Dices, bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Si es un lugar mucho, muy grande, ¿no? Y me parece que eso fue como este primer día, ¿no? También como de mucha como angustia, como tristeza, ¿no? Fue como un poco complicado, pero también hubo momentos que decía, pues, ¿qué hago aquí? Y yo decía, pues, pisar sus huellas, encontrar sus huellas, ¿no? Y eso creo que fue muy importante porque conforme pasaron los días y el ver que algunos sobrevivientes empezaban a identificar algunos lugares, ¿no? Como probables lugares donde estuvieron, decimos lugares de interés, pues sin duda alguna eso nos dio mucha esperanza, ¿no? De que pues han pasado muchos años, ¿no? Hay muchas edificaciones que no estaban entonces.
Así es.
Sin embargo, creo que hay una pequeña esperanza de que podamos saber dónde están, ¿no? Y los archivos y el entrar también al campo me parece que ha sido sumamente simbólico, ¿no? Sabemos, seguramente el ejército no le cayó bien, pero me parece que ese ejercicio de entrar desde los familiares, desde los sobrevivientes, fue algo sumamente reivindicativo para nosotras.
Y específicamente, ¿a dónde pudieron entrar? Porque, como ya dices, hay nuevas edificaciones, pero parece ser que los lugares donde eventualmente estuvieron o eran detenidos, hay una cárcel en particular ahí en el campo militar número 1, ¿pudieron entrar ahí?
Sí, primero decirte, Rubén, que se visitaron 7 espacios, 7 lugares, y que estos lugares se escogieron desde la Comisión de la Verdad y desde la Secretaría Técnica en base a una vinculación que se hizo con los planos de entonces y aunado a los testimonios de sobrevivientes y pues y de personas que ya no están aquí. Entonces, por eso es que se escogieron ciertos espacios en relación a lo que ellos pudieron identificar. ¿Qué fue lo que también nos dimos cuenta, Rubén? Es que no existía un solo espacio. Porque, por ejemplo, había quien mencionaba que en el 75 estuvo en Caballerizas, no detenidos en Caballerizas, otros entre el 77 y 78 que estuvieron como en un primer, segundo piso, otras personas que dijeron que estaban, que entraban por la puerta 8 y que como a los 2 minutos daban vueltas, estacionaba el carro, los bajaban y bajaban hacia un túnel y que ahí, hacia un sótano, perdón, y que ahí en el sótano alcanzaban a ver que estaban a ras de piso, ¿no? Entonces, eso se pudo identificar que fueron diferentes lugares, sobre todo conforme al año en que eran detenidos que estaban dentro del campo, ¿no? Entonces, se lograron, como ya te comentaba, identificar algunos lugares de interés. Entonces, pues se va a empezar también desde la Comisión de la Verdad y la Comisión Técnica, pues hacer una estrategia que nos permita que trabajar un poco más con los sobrevivientes para ir cruzando testimonios, para a ver qué más se puede encontrar. Y por supuesto, también decirlo, había peritos, ¿no?, de la Procuraduría del Estado de la Ciudad de México, y pues eso nos va a permitir también que se pudieran levantar indicios o algo sobre lo que se pudo encontrar ahí, ¿no? Y la idea es, por supuesto, que la próxima visita que se haga al campo, pues se haya de manera directa en estos sitios de interés donde se pueda probablemente recuperar o poder encontrar algunos otros sitios que los sobrevivientes hayan manifestado.
Hola, Alejandra Cartagena, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros pues tus impresiones de ese histórico recorrido doloroso también. Pero quería preguntarte sobre el ejército, digamos. ¿Hubo algún tipo de restricción de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a no permitir el ingreso a ciertas áreas o a limitar, digamos, el recorrido de la inspección a algunos de los sectores que les convenga a ellos?
Sí, como ya les comentaba, fue desde la comisión y la Secretaría Técnica que se decidió ir a estos 7 lugares, ¿no? Pues restricciones como tal, ¿no? Pudimos visitar todos estos espacios, ¿no? Incluso decir que, yo les decía que había como mucha desesperanza, pero encontramos lugares y eso también fue en base de que las compañeras decían, a ver, ¿ahí qué es? Ahí es una bodega, a ver, ábrala, queremos verla, ¿no? O ahí es donde tiramos la basura, a ver, queremos ver. O ahí es donde tenemos los perros, a ver, queremos ver, ¿no? Entonces, no hubo restricciones como tal a los espacios que ya se había solicitado ver. Sin embargo, todo el tiempo estuvimos con los militares rodeados, pero pues sí, todo el tiempo tuvimos
escoltados,
a
digamos,
los militares con nosotros, caminando con nosotros. También decirlo que evidentemente pues militares de aquellos tiempos no había, ¿no? Había puros jovencitos que no tenían ni siquiera idea de qué estábamos haciendo ahí, ¿no? Algunos creían que estábamos haciendo un documental porque iban cámaras del servicio público, pero en realidad pues estos militares que estaban con nosotros en ese momento pues no tenían idea de nada, ¿no? Y solo estaban acompañándonos, ¿no? Supongo para que no nos fuéramos de las áreas, todo el tiempo estuvieron con nosotras.
Alejandra, otra duda también. Tengo entendido que esa misma semana de septiembre también se iba a visitar como parte del trabajo de la comisión otro cuartel militar, creo que en Oaxaca, pero quería preguntarte si se confirmó eso y si también se incluye o hay planes de visitar otros campos militares en el país.
Sí, por supuesto, se tienen, no solo en el campo militar era como este primer momento, pero la idea es que se puedan visitar todos los campos, inspeccionar, no visita porque no vamos de recreación, sino se puedan inspeccionar todos estos campos militares donde se presume que fueron detenidos, ¿no? Por supuesto, el caso de Pie de la Cuesta, ¿no? Que sí. Ahí varios compañeros pues mencionan que vieron a tal o cual compañero, después se los llevaban y por eso para nosotros es súper importante tener la información de los militares, que podamos saber a quiénes se llevaban en esos famosos y dolorosos vuelos de la muerte, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas que estuvieron detenidas en el campo fueron llevadas a Pie de la Cuesta y pues tiradas al mar, ¿no? Que también eso es súper importante, poder escuchar el testimonio de los pobladores, ¿no? Entonces, hay muchísimo trabajo, creo que la Comisión de la Verdad ha tenido enfrente un gran reto, que no somos ingenuas, también hay que decirlo, no somos ingenuas, y sabemos que probablemente no se logre hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y que no se ha hecho en más de 40 años, pero creemos que ha sido un paso importante. Y también reconocer, ¿no?, a David Fernández y al comisionado Abel, que han hecho un estupendo trabajo y que estuvieron al pie del cañón con nosotras estos días, a José Reveles, ¿no?, también su participación, su trabajo y acompañamiento con todas las familias fue muy importante para todas y todos.
Justo sobre eso te iba a preguntar, Alejandra Cartagena, una opinión, un balance que nos puedas hacer de lo que ha llevado a cabo hasta ahora la Comisión de la Verdad, porque hay que recordar, justo estamos hablando de estas inspecciones, forman parte del trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de los hechos ocurridos en la Guerra Sucia y en años anteriores por parte del actual gobierno, que también la Comisión ha tenido cuestionamientos porque tiene una conformación institucional más cargada que hacia la sociedad civil, y entonces algunos dudan de que avance. Pero ¿cuál es tu opinión de lo que ha trabajado hasta este momento la Comisión de la Verdad, Alejandra Cartagena?
Mira, como ya les comentaba, sin duda alguna hay un reto muy grande enfrente, pero creo que han puesto el cuerpo, han puesto toda su capacidad y todas las herramientas que tienen para avanzar. Han hecho un equipo con lo que han podido, ¿no? Con los expertos. También hay que decir que hay historiadoras, historiadores, expertos en la materia que están trabajando. Entonces, ¿qué queremos, Rubén y Jesús? Pues que ya los localizaran, ¿no?
Claro.
Porque no solo es este mecanismo, sino también el de apoyo a la justicia, ¿no? Que ahí vemos, y hay que decirlo y hay que denunciarlo, que el fiscal ha sido un gran obstáculo, ¿no? Ni siquiera ha recibido a la Comisión de Impulso a la Justicia, y me parece que, pues sin duda alguna, es algo muy importante para la familia, ¿no? Tiene que estar la Fiscalía General involucrada, como le toca en esta comisión, sin embargo no ha estado, ¿no? Y ha sido una de las peticiones y exigencias de las familias, de todas, de que dónde está la fiscalía. Es la única que no se ha reunido con nosotras, y hay que decirlo, ¿no? Nosotros pensamos en primera instancia que el gran obstáculo que íbamos a tener era con los militares, y oh sorpresa, ¿no? Hemos logrado entrar al campo y no hemos logrado que la fiscalía haga su trabajo. Entonces, sin duda alguna, esta Comisión de la Verdad tiene muchos obstáculos, incluso dentro del gobierno, pero creo que pues nosotras estamos ahí, ¿no? Empujando, ¿no? Hemos tenido también, hay que decirlo, Alejandro Encinas ha estado con nosotras, nos ha escuchado y ha impulsado y exigido junto con nosotras. Entonces, pues estamos ahí sin cheques en blanco, pero con una gran esperanza de que cuando menos sepamos dónde están nuestros desaparecidos, que es lo más importante para todas y todos.
Alejandra, una duda de ese, ahorita que mencionas al subsecretario Alejandro Encinas, tu opinión sobre un aspecto, la controversia que se generó pues justo a partir del caso Ayotzinapa, de la salida del fiscal especializado en este caso, el escándalo que hubo por aparentes diferencias que hay entre la Fiscalía, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y el propio subsecretario Encinas. Hubo, pues, en redes sociales algunos opinadores y periodistas que estaban hasta pidiendo la renuncia de Alejandro Encinas. Preguntarte, si hubiese la salida de Alejandro Encinas del gabinete de la presidencia, ¿qué impacto tendría para la Comisión de la Verdad que investiga estos crímenes de la Guerra Sucia?
Híjoles, yo creo que sin duda alguna sería desastroso que Encinas no estuviera enfrente de esta comisión, ¿no? Es un año y medio que se ha trabajado, y el tener tener a una nueva persona, sin duda alguna, lo único que haría es obstaculizar el trabajo, pero además no avanzaríamos. Tenemos muy poco tiempo. Para nosotros el tiempo es muy importante, porque no sabemos, también hay que decirlo, cuando se vaya Andrés Manuel, que vamos a poder seguir con esta Comisión de la Verdad, ¿no? Y se vamos a poder seguir avanzando. Entonces, yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? No somos ingenuas, pero sí hay una pequeña esperanza, la tomamos y trabajamos. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir exigiendo, ¿no? No estoy casada de ninguna manera con ningún funcionario, mucho menos, ¿no? Pero lo que hemos vivido de frente es eso, ¿no? Incluso en el propio campo militar, quien ha dado el acompañamiento y quien mencionó a nuestros familiares y ha hablado de que no debe de volver a pasar lo que pasó con ellos en el campo, fue él. Ni siquiera lo tuvimos del presidente, fue de él. Entonces me parece que sin duda hay muchos obstáculos, pero sí creo que de alguna manera sí se comprometería de alguna manera los avances.
Muy
¿no?
Bien.
Aunque también hay que decir, tenemos unos comisionados que han sido unos aguerridos y que han hecho muy buen trabajo y muy buen equipo.
Alejandra, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y si nos permite seguimos en contacto contigo con este tema de la mayor importancia. Muchas gracias.
Por supuesto, hasta luego.
Gracias. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 en el último bloque. Prácticamente unos minutos ya casi para despedir, pero no queremos dejar de compartir otras noticias que nos parecen importantes. Esta tiene que ver con la guerra informal, con la violencia organizada que vive la sociedad mexicana desde hace ya más de 15 años, que continúa en uno y otro gobierno, y a pesar de la fallida estrategia o esta narrativa que nos quieren hacer creer y vender de que utilizando el ejército se está combatiendo el crimen organizado, cuando claramente la militarización apunta hacia un mayor aumento de la violencia, es decir, una violencia que es funcional a ciertos propósitos, probablemente más amplios, más grandes, que tiene que ver con un modelo de acumulación de capital, un modelo de dominación, de control del territorio, de la población, de valorización de los territorios y de los recursos, de los bienes comunes de todos los mexicanos. Es una violencia funcional a todos estos propósitos, pero bueno, en los hechos concretos esta se manifiesta con diversas aristas. Hemos comentado la crisis forense, las desapariciones, pero también la guerra directa, prácticamente batallas como la que se vivió en Totololapan, allá en Guerrero, la masacre en la que oficialmente se cuentan 20 muertos, pero según los pobladores fueron hasta 23. Bueno, hay más detalles. La violencia sigue azotando Michoacán, Jalisco y Guerrero. En los últimos días, en redes sociales y medios locales se han reportado una serie de enfrentamientos que han dejado decenas de muertos en distintas zonas de ambas entidades. Uno de estos presuntos enfrentamientos fue parte de una venganza. Así lo narró José Alfredo Hurtado, alias El Fresa y presunto integrante de la familia michoacana, tras el ataque en San Miguel Totolapan, en Guerrero. Decidió irse en contra de los tequileros, grupo que perpetró la masacre el miércoles 5 de octubre y en la que murió el alcalde Conrado Mendoza y su padre. En un video subido por el propio Hurtado, El Fresa narró que lo ocurrido en el lugar fue porque iban tras él, sin embargo logró escapar. En esa misma grabación El Fresa dijo que ya había terminado con todos los que irrumpieron en Totolapan, a quienes identificó como los tequileros y mostró cómo quedaron los autos de sus presuntos enemigos. Es muy, desde mi punto de vista, muy sorprendente, muy impactante ver este video. El tipo está en una sala, se ve muy cómodo, incluso con los pies cruzados encima del sillón. Y dice, sí, venían por mí, la libré porque traía una camioneta blindada y porque se aceleraron los pendejos, así lo dijo. Dice, si se hubieran esperado un poco, a mí también me hubieran asesinado. Pero entonces dice que logró huir y en la huida lo persiguieron y su personal, su gente, está admitiendo que él dirige a la familia michoacana, logró liquidar a todos y dice, ni siquiera les dimos chance de enterrarlos para en un claro acto de venganza. Pero lo más sorprendente es que dice que él fue a la reunión porque fue convocado por el presidente municipal de Totolapan, Conrado Mendoza, porque habían circulado videos de que anunciaban esta represalia, este intento de los tequileros de ingresar a esa localidad, y ellos creían que no iban a tener la capacidad. No lo creyeron, no creyeron que incluso ya estuvieran infiltrados en el pueblo. Pero la reunión donde ocurrió el primer, digamos, la parte de la masacre, porque fueron en distintos puntos del municipio, era una casa donde estaba reunido el presidente municipal, su padre, que también había sido alcalde, y otros funcionarios, incluido el director de la policía municipal, de la policía municipal de Totolapan, y ahí iban a supuestamente a asesinarlo. Pero con la total tranquilidad del mundo, sin ningún disimulo, dice, me convocó el presidente municipal para ver cómo lo enfrentábamos. Es decir, una confirmación de que un presidente municipal, pues en lugar de pedir ayuda al ejército, a la policía estatal o municipal, se pone de acuerdo con el jefe de plaza, que tiene evidentemente un grupo armado, para ver cómo enfrenta un riesgo de seguridad.
Que no ha habido más información sobre esos detalles, información oficial. Por cierto, ya vamos a dejar en las redes sociales una nota de Animal Político que recoge esas declaraciones, pero habla de otro incidente violento que habría ocurrido entre Jalisco y Michoacán y del cual las autoridades no han hablado. Dice que ahí se reportaron más de 20 muertos. También ocurrió en Tierra Caliente, en la zona de Tazumbos. Dice que municipio de Jilotlán de Dolores, en Jalisco, muy cerca de Buenavista, Tomatlán, del lado de Michoacán. Según videos que circulan en redes sociales, el enfrentamiento se dio entre miembros de cárteles. Se escuchan detonaciones, se ven los cuerpos tirados, se escucha que los presuntos delincuentes celebran la masacre, pero señala que no ha habido información oficial de ningún gobierno.
Que los hechos fueron confirmados por el padre José Segura Barragán, quien afirma que durante la tarde del 7 de octubre escuchó la balacera, pero no pudo confirmar el número de muertos. Terrible lo que está pasando. Nos tenemos que ir ya, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana de nuevo el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Gracias y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.